el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con WEB podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está WEB. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene WEB para vos. Conoce más en web.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Bien Argento, el programa que cada jueves hacemos Leandro Renú y Analía Argento para todos ustedes en Radio Cultura. ¿Qué semana? Uno empieza un poco arriba y después se da cuenta que, bueno, que todavía estamos de luto. Incluso quienes no profesan la religión católica, ¿no? Por la muerte del Papa Francisco. Pero además en Argentina estamos en un proceso electoral definitorio. Definitorio, aunque se elijan legisladores, pero definitorio en cuanto al mapa de la política y también de la economía, porque no estamos hablando mucho de economía y están pasando cosas con el ministro de Economía reuniéndose con la titular del Fondo Monetario Internacional, y por eso estamos con Leandro Renú para charlar de todas estas cosas. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno.
Hay cosas que quedan abajo de la alfombra, ¿no? Estos días.
Sí, me parece que ahora ya la agenda de a poquito va virando de nuevo a las cuestiones de actualidad de la agenda, que básicamente tiene que ver con lo económico. Obviamente en el medio está lo electoral, pero ahí hay datos de las últimas horas que vuelven a obligarnos a poner el ojo en la tensión cambiaria, sobre todo ayer hubo de nuevo, en realidad el lunes, ayer fue miércoles, ¿no? Sí, el martes y el miércoles hubo turbulencia en el tipo de cambio, consagrada ayer con un dólar que de nuevo se arrima a los 1.200 pesos y que sale un poco de esta lógica del gobierno, está todo tranquilo, el dólar se va a 1.000. Entonces me parece que ahí de nuevo se va a empezar a discutir del tema atraso cambiario, ese va a ser el centro de la agenda de los próximos días, una vez que se allane un poco el camino con el tema del fallecimiento del Papa, ¿no?
Claro. Nunca hay que escupir para arriba, ¿no? Porque yo vi cuando el dólar estaba bajando, claro. ¿No? Esa había mucho comentario, el presidente también, diciendo que mandó, que iban a importar una crema para hemorroides, debe ser, ¿no?
Sí, es para lastimaduras en el
en la parte de atrás. Me cuesta decir eso, de donde termina la columna. Qué grosero. Bueno, pero bueno, debe ser que está mal porque se acaba de separar de su novia Yuyito.
Puede ser. Igual ahí hay un tema de nuevo, explicado brevemente, hay un tema que es el mismo problema que el gobierno tiene con casi todos los temas, que es cómo los aborda además desde la gestión comunicacionalmente, porque el acuerdo con el fondo le impuso al gobierno una banda de flotación del dólar que va entre 1.000 y 1.400 pesos. Y el gobierno, en vez de dejar que el dólar vaya donde quiera que vaya, dijo va a ir a los 1.000 pesos. Y claramente eso es una señal negativa, porque una cosa es cuando va cerca de los 1.000 y vos podés decir, bueno, vino cerca de los 1.000, y la otra cuando se va para arriba. Entonces claro, ahí quedás en offside con la predicción al cohete, porque vos tenés una banda de flotación muy amplia. Es decir, no es una banda que va de 1.000 a 1.200, es una banda que va de 1.000 a 1.400. Entonces, lo más lógico es que cuando hay demanda se vaya para arriba. Lo que pasa que ahí de nuevo juega la intención electoral del gobierno. El gobierno dice, claro, si se va arriba de los 1.000 pesos, yo tengo un problema inflacionario de cara a las elecciones. Por eso lo intenta traer para este lado. Y el fondo le dice, bueno, pero en realidad el precio del dólar es 1.400, por eso le pusimos el techo ese a la banda. Entonces ahí hay una especie de tironeo, y de vuelta el gobierno no interpreta dos cosas. Primero, que esto es un día a día, y segundo, no interpreta que en la política en general la mayoría pierde, no gana. O sea, en la corta o en la larga, en la historia argentina, a la mayoría les ha ido mal, más que bien. Entonces es demasiado pretencioso tener una posición de este estilo, cuando además la situación de Argentina es delicada, ¿no?
Claro. Esto es como ir al casino, que vos te entusiasmás porque un día, porque en una jugada, claro, te ganás unos pesitos y después siempre perdés. Y gana la banca, ¿no?
Gana la banca.
Siempre gana la banca. Y uno se entusiasma por ahí y festeja y después se va con los bolsillos vacíos. Bueno, también me parece que el gobierno, esto que vos decís, es muy claro. Al gobierno también le cuesta mucho asumir una devaluación. Entonces, si el dólar se va a 1.400, ¿no? La diferencia es grande. Pero bueno, vamos a ir repasando.
Déjame decir una cosa más. Le cuesta asumir derrotas. El gobierno es incapaz de... Porque esta era la pregunta que estaba el año pasado, cuando los datos de la economía eran más positivos. Era, bueno, ¿cómo va a asimilar las derrotas? Bueno, no las asimila, directamente las niega. O saca pecho cuando todo el mundo le está diciendo estás haciendo esto mal. Entonces es una reacción que... no tiene sentido desde lo político. Yo creo que esto va a tener solamente un correlato hipotético en el momento de votar, porque el gobierno no acepta tener ningún error. Por lo tanto, el que va a juzgar si tiene errores o no es la población cuando vote.
Claro, y hay que ver este año si la votación se convierte en un plebiscito de Milei sí o Milei no, o si se juegan otras cosas, ¿no?
Y a mí pero me parece que sí, no sé qué ves vos.
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Y además lo que se está poniendo en juego es... el gobierno consiguió en el Congreso leyes que uno hubiera dicho, o apoyo a decretos que uno hubiera dicho que en otro contexto o a otro presidente, pero ni siquiera le hubieran empezado, ni se hubieran sentado en las bancas a discutir. Ahora, gobernadores y grandes referentes políticos y parte de la oposición amigable al gobierno le han dado los votos por anti-kirchnerismo o por temor al votante, ¿no? Ahora, lo que decís vos, esta elección, la que vota es la gente, los que sufren por ahí la suba de las tarifas, la devaluación o la inflación, la pérdida de trabajo, etcétera. En los recortes, ayer escuchaba a Silvia Lospenato, la candidata del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que decía, al porteño le gusta tener obras, que hagan obras. Y la motosierra te va a sacar los centros, o sea, si La Libertad Avanza estuviera en la ciudad, ¿seguiría habiendo centros culturales en las escuelas? ¿Seguiría habiendo actividades extracurriculares como hay en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires? Y un montón de otras cosas que uno dice, bueno, pará, fíjate, porque muchos están refugiados en sus provincias, los gobernadores, pero la están pasando difícil. El otro día veía un tuit del intendente Aristimuño, que es de el municipio pegado a Bahía Blanca, Coronel Suárez, y él decía, le avisaba a los vecinos que le había pedido, viste, no usa la palabra, como es de Unión por la Patria, no usa la palabra ajuste, recortes, hablaba de creatividad, eficiencia en la administración, porque contaba la caída de la recaudación en impuestos como ganancias, ingresos brutos, IVA, etcétera, hace también que después se reparta menos, más allá de los recortes que ha hecho el gobierno. Entonces dice, si cae la recaudación, nos caen los ingresos, y también te cae la recaudación de los impuestos municipales. ¿Y qué haces? ¿no? Bueno, vamos a ver todo eso cómo juega en la elección. Pero vamos a un repaso de los audios y después seguimos, vamos, porque tenemos un dato económico, tenemos entrevistas. Una figura importante en las despedidas, digo en plural porque hubo varias misas y distintos eventos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el mundo y en todo el país, ¿no? Pero Jorge García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, nombrado por el Papa Francisco, ocupa el lugar que tuvo Francisco y estuvo a cargo de varios homenajes, por ejemplo, en la catedral. Ofició misa, también en Flores ofició misa, esa misa donde estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se fue abucheada, y García Cuerva dijo, no entendieron nada, no entendieron el mensaje de Francisco, porque Francisco la recibió, como también saludó muy amablemente a Javier Milei y a Karina Milei, entonces, hablamos de Francisco, pero cuesta un poquito, bastante, actuar como Francisco. Bueno, por eso por ahí él era papa y nosotros simples periodistas. Jorge García Cuerva, entonces, el arzobispo de Buenos Aires, hablando de lo que todos hablamos, ¿por qué el papa nunca pudo volver a la Argentina ungido como papa? Escúchenlo en charla con A Dos Voces.
A ver, él siempre manifestó su voluntad de querer venir al país. Yo reconozco que fue un tema que nunca hablé con él. Jamás le pregunté, habiendo compartido con él y vivido allí en distintos momentos, le pregunté sobre el tema de su viaje. Me parecía que por un tema de respeto. Lo que tengo claro es que la oportunidad no se dio e indudablemente para el Papa creo que hubiese sido quizá de los viajes más difíciles. No solamente porque su físico con el paso de los años le iba costando cada vez más moverse, etcétera, sino también el compromiso psicológico y emocional de que lo que significaría. Imagínense que todos...
Volver a la Basílica de Flores.
Y que por otro lado el tironeo que iba a tener aquí, donde todos se dicen amigos de Francisco y donde que está con unos y está con otros, o sea, hubiese sido muy complejo. No sé si ese habrá sido el argumento por el que no vino. No lo sé porque nunca lo hablé directamente. Lo que sí creo es que la voluntad estaba, que en algún momento pensó en venir, que era el año 2017, que en ese momento después hubo un tema con Chile, que era el otro país a ser visitado por un cambio electoral, y bueno, y finalmente no se dio.
Qué claro, García Cuerva, ¿no? Sí. Leandro, estaba pensando, así como se fue abuchada Victoria Villarruel, el presidente de la Nación viaja con muchos ministros de su gabinete esta noche... Sí.
Y no se quieren perder el evento. Yo por eso no soy, por eso no soy presidente, porque si no yo me la pasaría viajando, yendo donde dejó
de Claro, vos de evento en evento.
Claro, pero, y falleció el Papa, ¿cuántas veces podés ver un entierro un Papa?
Y argentino una vez en la historia.
Yo qué sé.
Pero sabés que
se subió Patricia también, se subieron todos al avión. Patricia.
Sí, pero viste que cuando los diputados y senadores dijeron armemos una comisión. Incluso claro. Germán Martínez dijo que vaya el presidente de la Corte también. Le dijeron, no hay que gastar plata, esto, el otro. Digo, claro. Sí, el presidente no saca pasajes en vuelo de línea, van en un avión. Otro presidente hubiera llevado a dirigentes de otros partidos políticos. Este no. Digo, lo mismo que digo a los que abuchearon a Villarruel, digo al presidente que no sube, que no es capaz de abrir mínimamente el corazón y debe seguir pensando que todos son unas ratas. Nos subimos, nos colgamos de la sotana del Papa, pero viste, tener un poquito el corazón abierto como pedía el Papa y mirar al que o escuchar al que piensa distinto no entra en el protocolo. Bueno, en referencia, claro, en referencia a la despedida del Papa Francisco, hubo homenajes en la Cámara de Diputados, en senadores, en diputados de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, así como se discutió sobre si viajar o no viajar, porque para algunos es hacer turismo y la pagan con la nuestra, y para otros era un mensaje institucional al mundo, mostrar que la política podía unirse más allá de las diferencias en nombre de la figura y del mensaje del Papa. Bueno, la diputada Juliana Santillán de La Libertad Avanza, que por ahí la tienen porque es de Mar del Plata, está mucho con Daniel Scioli porque es la diputada que impulsa la SAD en el fútbol, las sociedades anónimas, cuestionó la figura del Papa, ¿no? Y la puso al mismo nivel que a Javier Milei y Donald Trump como los líderes de Occidente. Escuchalo esto en TN con Jonathan Viale.
Juliana, ¿qué querías decir?
No, vos lo que vas a tener en este cierre va a ser a los dos líderes de Occidente, que son Donald Trump y Javier Milei. Eso también tiene una repercusión en la sociedad, ¿no?
¿Los pones en el mismo...?
Por supuesto, son dos líderes
de Occidente. ¿Al mismo nivel?
De hecho, la recuperación... Bueno, Trump se basa en las políticas económicas de Javier Milei y, bueno, su ministro de motosierra, que es Elon Musk, también se basan en esto.
Pero Lula, bueno, también estará Lula, que es el país más católico.
Ellos hoy representan la recuperación de los valores de Occidente. Uh-huh. De los valores que tiene que ver con la lucha contra bueno, la izquierda y todo lo que esto vino a terminar con los valores de Occidente. Y toda esa manifestación pública que se ve de los jóvenes corriendo y bajando, tirando las vallas, tiene que ver por simplemente Francisco. Ideológicamente no comparto nada del Papa Francisco, pero no se puede dejar de reconocer que fue un Papa que acercó a la Iglesia a la calle, que hizo el voto de
autoridad. Bueno, lo está reconociendo.
Hizo
lo...
Bueno.
Qué interesante lo que dice Juliana Santillán del Papa.
Sí, le comió todo Donald Trump a Javier Milei.
Mira vos.
Pobre Donald Trump. Nunca gobernó antes, ¿no? No fue presidente antes. No tuvo las políticas.
Parece, ¿no?
Que son amigos, que hay gestos, ¿no?
Esta amigo semana volvió a... ¿Amigo de quién?
Donald Trump, ¿no es amigo de Milei?
No, amigo era Macri.
Ah. No, vos decís que es todo.
Es un conocido.
Esta amigo. Semana no habló de nuevo el secretario del Tesoro.
Sí, ayer.
Ajá, y bueno. ¿Y pero no estaban todos festejando en el gobierno?
Digo amistad no, digamos, en todo caso le mandan plata, lo cual no es poco importante, pero bueno.
Pero bueno. Bueno, vamos a seguir con Mauricio Macri hablando de plata. Bueno, todo hombre puede, o mujer puede tener un precio, no necesariamente en billete, digamos, ¿no? Puede ser cargos políticos, etcétera. Por lo menos es lo que está diciendo Mauricio Macri, que ahora no solo recorre la capital, sino que empezó, ojo, dicen, no, que él deja hacer al PRO, dijo el otro día Ritondo, que respeta a las autoridades. Respeta a las autoridades, pero salió a recorrer la provincia de Buenos Aires y fue a visitar, entre otros, a Guillermo Montenegro a Mar del Plata, que es uno de los que suele ir a Casa Rosada para conversar sobre la posibilidad de un acuerdo, ¿no?, con la Libertad Avanza. Escuchen lo que dijo. Préstenle atención porque el audio es como si lo hubieran grabado debajo de la mesa, a escondidas. Es la charla con referentes del PRO en Mar del Plata.
Lo que tenemos por delante, y sí, te lo he repetido 20.000 veces, es un acuerdo institucional. Por eso vamos a poner todo lo mejor que tenemos dentro del PRO y ellos tienen que poner todo lo mejor que tienen dentro de nosotros para que lo trabajen en este caso. Y eso es a lo que trabajamos. Me da la sensación de que todos los que tenían precio ya los compraron. Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, la vamos a encontrar.
Bueno.
Me da la sensación, dijo, que todos los que tenían precio ya fueron comprados. Me da la sensación, por ahí no le da la sensación de que haya otros, pero puede haber otros que se quieran ir,
¿no? Además que no se le entiende cuando lo graban directamente, y menos si lo graban desde abajo de la mesa. La próxima que le pongan un micrófono cerca, pues no se entiende nada de lo que dice.
Claro, pero sabés que al toque de que hablara Macri, Fernando de Andrés, que estaba con él ahí, tipió la frase encomillada y la compartió en las redes. O sea, había una intención de que esto se filtrara, entre comillas, como decís vos, como se escuchaba un poquito mal, lo transcribieron y lo compartieron. Y salió enseguida Diego Valenzuela a decir yo no tengo precio, con Patricia Bullrich. Nos acompañamos porque, bueno, todo lo que dicen siempre, ¿no? Porque hay que acompañar este proceso y las cosas que está haciendo bien Milei y demás. Ritondo habló. Ustedes saben que Ritondo es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el que está teniendo conversaciones con la Casa Rosada, con Karina Milei, con intendentes. Esta semana se reunió con intendentes, la semana que viene va a haber reunión con concejales de Buenos Aires.
¿Lo dejan hablar a Ritondo en las reuniones o directamente le meten lo que ellos quieren?
Mira, acá en esta entrevista habló. Viste que ahora reapareció. Hubo un tiempito en que no hablaba en público, pero ya nos olvidamos de qué era lo que pasó. La declaración jurada, pero ya nos olvidamos. En Radio Rivadavia, con Babi Echecopar, esto decía Ritondo.
Todos los que queremos el cambio en la Argentina tenemos que estar juntos. Y seguramente tendremos diferencias y seguramente no nos miraremos todo igual. En una misma un vaso, de acuerdo a donde está sentado, lo ve distinto. Y eso no quiere decir que no comparta la misma mesa. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el tiempo y ver la Argentina. Hoy nosotros sostenemos en un bloque donde hay muchos diputados que responden a Patricia Bullrich, otros que responden a Mauricio Macri, inclusive con Horacio Rodríguez Larreta, otros que son de los gobernadores, y el bloque del PRO sigue intacto, trabajando juntos, apoyando en todo lo que nos comprometimos con el gobierno, en los cambios que queremos en la Argentina, con lo cual es un lugar de unidad donde todavía se sostiene el PRO de esta manera. Me parece que el apoyo que nosotros tenemos que dar al gobierno tiene que ver con los cambios que se propusieron, con los cambios que hay que dar, y me parece que es sin egoísmo. Nosotros queremos ir con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo, queremos ir juntos. Y eso está planteado. Y el gobierno ha tenido muy buena recepción, hemos tenido una reunión hasta donde participó el propio Javier Milei.
Otro más, ¿no? No sé si habla atrás de la mesa o atrás de la puerta. Abajo de la mesa,
claro, digo, son
abajo
todas cámaras ocultas. ¿Qué es esto? Ojo con la cámara oculta, que viste que ahora te agarra. Viste lo que le pasó al presidente San Lorenzo.
Siempre se puede decir que es una donación. Qué bárbaro. Se metía el fajo en el bolsillo y era una donación. Medio raro. Yo no sé mucho de eso, pero...
No, yo tampoco.
Pero bueno, viste que... lo que se ve en una imagen es difícil después de explicar. Bueno, eso por el caso del presidente de San Lorenzo, que ahora está de licencia y están ahí pidiéndole la renuncia. Pero vamos a otra que volvió a hablar, que es Lilita Carrió, que cada tanto reaparece y ahora dice que hoy o repite que va a ser candidata a diputada nacional porque la República está en peligro. Y bueno. ¿Se acuerdan que ella estaban juntos por el cambio, no? Estaban. Ella en algún momento sí. De su vida dijo que su límite era Mauricio Macri y después agarró la carterita y en contra del kirchnerismo armaron Juntos por el Cambio. Escúchenla hablando con Luis Novarecio.
Creo que Frigerio traicionó porque hizo alianza con los sectores peronistas a través del Fondo de Infraestructura y que nosotros perdimos por eso la elección. Pero que no hubiera sido bueno un segundo mandato de Macri, porque él ya estaba como endiosado, era solo el PRO, solo él. No saben construir alianzas, no saben...
¿Hablas con Macri?
No, dejé de hablar, pero sí le mando saludos a su familia, a Juliana, esa nena divina. Yo quise lo mejor de él, pero él tiene una sombra terrible. Creo que ahora no está en la sombra tan grande, pero bueno, su jugada, él disolvió Juntos por el Cambio, él aniquiló a Horacio Rodríguez Larreta, él la usó a Patricia, él promovió a Milei, porque dijo, si no soy yo, que no sea nadie. Y Milei se lo comió a él.
Tremendo, ¿no? A Lilita se le entiende clarito.
Lilita sí, se le entiende bien. Cuando quiere decir, dice.
Claro. Qué fuerte lo que dice, ¿no? Igual, por momentos cuando habla uno piensa, ¿está hablando de Macri o habla de Milei o habla de Cristina, viste? Uh-huh. ¿No? Porque parece ser como la impronta de los grandes líderes que llegan a imponerse y bueno, y viene con el cargo, pareciera, esta cosa de encerrarse o de no tener la generosidad, dejar que otro pase de un paso adelante y uno correrse. Pero, bueno, ahí estaba diciendo que Milei se lo comió a él y que ahora, pero ahora dice que ahora no tiene la sombra tan grande, ¿no?
Mira vos. Sí, igual Carrió tiene un tema que es que también tiene un partido sin identidad clara, ¿no? O sea, no. Me parece que este escenario político no admite cosas sin definición, ¿viste? Carrió dice, bueno, estamos contra los principios económicos del gobierno, pero votan el acuerdo con el fondo, porque dicen que no es bueno un default para Argentina. Me parece claro. Que el gobierno no da lugar mucho a esas posiciones. De hecho, en parte la crisis del macrismo es por eso, digamos, que Macri queriendo mantenerse en un lugar y los que no quisieron mantenerse en ese lugar se fueron a la Libertad Avanza.
Claro, y por el contrario, sabes que mientras vos hablas yo pienso que Lilita, así como ahora se diluye un poco, porque un poco apoya y otro poco defiende la República, también en algún momento se decía de Lilita que ella no podía construir porque cada vez que estaba en algún espacio terminaba yéndose porque nunca terminaba de acordar o de aceptar algunas cosas. No sé, se fue del radicalismo. Claro, el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, yo la recuerdo llegando muy enojada a Casa Rosada. Entonces, muchas veces también dijeron que a ella le costaba construir. Y quizás le pese que con Macri fue con quien más cedió, entregó, digamos, o acompañó de una manera y después se desilusionó. Entonces, una vez que entregué mi palabra, porque ella decía Macri es un límite, y después se encuentra con que Macri ayudó a Milei, que ella dice que es sangre para los argentinos, ¿no? Uh-huh. Así que ahora tiene que volver y no puede estar más de jubilada. Aparte que dijo que tiene que trabajar también y que no le alcanza para los remedios. Pero bueno,
sí, las cosas.
El gobernador Axel Kicillof, ya para ir cerrando esta ronda de audios, ayer hizo una presentación en la Universidad de San Martín con intendentes. Me llamó la atención que había algunos intendentes que uno dice, este no está más cerca de Máximo Kirchner. Ah, mira, y está ahí sonriente. ¿Será que hay una tregua con algunos intendentes? ¿O será, bueno, porque el acto de ayer era para recordar que hace 500 días el gobierno nacional recortó la obra pública, que le pasó la motosierra, y en este caso que la provincia de Buenos Aires se ha tenido que hacer cargo de muchas obras? De otras no pueden, o por falta de recursos, o porque las tiene que traspasar la nación. No es que un gobernador puede decir, bueno, yo termino estas viviendas del Procrear. No, no se puede, porque sería como intrusar. Okay. Bueno, último audio, el gobernador Kicillof en este acto presentación en la Universidad de San Martín.
A los 500 días venimos acá a denunciar y a marcar cuáles son las consecuencias de las decisiones que está tomando el gobierno nacional. El parate que está haciendo en la obra pública, en educación, en salud, en vialidad, en infraestructura social básica, es una decisión criminal. Criminal, porque son hospitales que no se abren, son escuelas que no se abren, son rutas que están en mal estado.
Ahí lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta semana estaba pendiente de que se suspendieran las PASO en la provincia, lo tenía que votar la legislatura bonaerense, por la muerte del Papa, en señal de duelo hubo homenajes, así como también en el Congreso de la Nación, se pasó la sesión para el próximo lunes. Igual es un tema ahí, que hay... ya les vamos a ir contando. Siguen las rispideces entre el cristinismo y el kirchnerismo duro de Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Pero acá terminamos la ronda de audios y ya volvemos con una entrevista muy interesante.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú por Radio Cultura.
Light it up, light it up, light it up. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, baby. Oh, baby.
Les contaba que el expresidente y bueno, el presidente actual del PRO, Mauricio Macri, no solo está recorriendo la ciudad de Buenos Aires acompañando a Silvia Lospennato y a sus candidatos a legisladores para la elección del 18 de mayo, sino que esta semana fue a la provincia de Buenos Aires a dos lugares. Primero estuvo en Balcarce y ayer fue, eso fue el martes, y ayer miércoles fue a Mar del Plata. Esto es la quinta sección electoral. Lo interesante es que, aparte de Balcarce y de Mar del Plata como ciudades muy hermosas y emblemáticas, son los dos intendentes a los que visitó, políticamente hablando, ¿no? En Balcarce estuvo con Esteban Reino, que es radical de toda su vida, y está en línea. ¿Cómo le va, intendente? Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a ambos. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien. Algunos dicen, viendo las fotos, o las fotos suyas con Macri, que la idea es no hacer una alianza con La Libertad Avanza o integrarse, como dijo José Luis Espert, sino revivir juntos por el cambio.
Mira, charlamos de muchos temas. Lo primero que charlamos, cómo estaba la situación económica, cómo veía Balcarce, cómo veía la zona, y obviamente coincidimos en varios aspectos, de que había cosas necesarias de hacer del gobierno nacional, pero que estamos en una primera etapa, que hay otras cosas que faltan, como la constitución de un modelo productivo, que nosotros lo notábamos, que notábamos un parate, que obviamente se han hecho cosas importantes, lo que es la baja de la inflación, pero que hay que mirar un poquito más allá, que después que pase esto, seguramente la gente y el país requiere de que se reactive la obra pública, de que empecemos, no por reactivar la obra pública, por la obra pública en sí misma, sino para hacer un modelo de desarrollo productivo. Y en eso, la verdad que nunca había charlado así tan mano a mano con Mauricio Macri y coincidimos bastante, ¿no?
Claro. Nunca había hablado así con Mauricio Macri. ¿No lo conocía tampoco personalmente?
Lo conocía porque fuimos dos veces cuando integramos Juntos por el Cambio los intendentes a Olivos, pero bueno, no, nunca una charla así tan mano a mano de distintas cosas, de distintas acciones, de lo que piensa del país, de lo que le falta, de lo que ve, de las cosas que hay que hacer, y bueno, intercambiar opinión así mano a mano nunca había podido, ¿no?
Ahora, intendente, el otro día Macri estuvo recorriendo algunos comercios en la capital federal. Y estaba con un discurso curioso para Macri, que es las ventas están caídas, los precios están en alza. ¿Esa parte se charló?
Sí, hablamos eso, hablamos que la recesión fue muy importante y sigue siendo, y que, no, por ejemplo, este valor del dólar no es nada competitivo para el agro, le manifestábamos nosotros, lo cual dificulta que evidentemente hay que empezar a analizar una baja de las retenciones, porque si sigue este valor, que está muy bueno para el salario y para el gobierno, porque no podemos hablar de una devaluación, porque está casi al mismo valor que prácticamente cuando se salió del cepo, pero en lo que es competitivo para exportación, a los modelos productivos, a las ciudades productivas como la nuestra, le provoca un parate importante.
Y pero Macri, a Macri no le están dando mucha bolilla, ¿no? En el gobierno, con esas cosas.
Creo que no. O sea, él tiene, creo que charla, tiene llegada, todo, pero evidentemente no forma parte del gobierno, es lo que hablamos, ¿no?
Y a ver, porque si no le dan bolilla, digo, ¿para qué hacer una alianza electoral? Más que para que no gane el kirchnerismo, ¿no? Que es lo que uno intuye, es que se quieren juntar solo para ganarle al kirchnerismo, pero después, como dijo Macri, comen milanesas, toman nota el presidente en un cuadernito y no le da bolilla. Macri decía el otro día que él quiere sentarse y ver, bueno, cómo es en cada municipio la cosa. Entonces, por ejemplo, me imagino que le habrá preguntado, y bueno, ¿y cómo viene? ¿Cómo es Balcarce? En algunos lugares hay concejales del PRO que se han ido con La Libertad Avanza. En algunos lugares Juntos por el Cambio sigue existiendo porque siguen votando juntos los radicales con el PRO. En algunos lugares a nivel nacional lo votan a Milei, pero en lo local no. Entonces, eso es un poco lo que Macri decía, que él quería que se tuviera en cuenta en una mesa de negociación. Entonces, ¿cómo es el mapa político en Balcarce?
Bueno, eso lo explicamos. Nosotros tenemos un acuerdo con la gente del PRO, con los muchachos del PRO. Hemos trabajado desde que asumí como intendente y nunca lo rompimos. Y como siempre le digo, del cruce para afuera hagan lo que quieran. Podemos ir usted en una lista, nosotros en otra. Pero acá, como hemos trabajado bien integradamente, no hemos tenido cero inconveniente. Tengo dos concejales que forman parte del bloque oficialista y además tengo la secretaria de Desarrollo Social, que es del PRO. Por lo tanto, siempre digo, muchachos, lo que pasa es la frontera para afuera, problema lo de afuera. Pero miremos siempre el distrito local, y eso se lo manifestamos, que hemos trabajado. Yo creo que es una de las razones por las que vino a Balcarce, me parece. En Mar del Plata pasa lo mismo. Hay prácticamente un cogobierno con el radicalismo. Así que creo que en ese aspecto nos ponemos de acuerdo rápidamente. Ahora después, en la integración de que hay dirigentes del PRO que han sido cooptados por La Libertad Avanza, bueno, eso es un problema que debe resolver el PRO. Yo creo que en el radicalismo eso no va a pasar. Nosotros cuando hablamos somos acuerdistas, hacer frente electoral, hacer la mejor estrategia posible, pero creo que nunca hablamos de pasar a otro partido, porque nunca lo hemos hecho, ¿no?
Claro, pero hay radicales que se auto llaman radicales con peluca, diputados nacionales, por ejemplo.
Sí, bueno, pero lo harán a título personal, no es una decisión que ha tomado el partido. En el caso mío yo soy muy orgánico y respeto lo que decida la Convención Provincial, la Convención Nacional y lo que decidan las autoridades del Comité Provincia, ¿no? Siempre he sido respetuoso y me he tratado de, dentro de las posibilidades, cuando no estoy de acuerdo en el distrito con alguna alianza, hemos ido a interna con ese sector. Bueno, hoy es mucho más difícil porque no hay paso, pero siempre respetando lo que decide el partido, ¿no?
Claro. ¿Y a usted le parece que tienen que ir aliados para las listas con La Libertad Avanza?
Mira, lo que yo veo, con total honestidad, es que hay una fragmentación muy importante del país entre blanco y negro, de la cual no estoy de acuerdo, creo que le hace muy mal. Es muy bueno para ganar elecciones, pero es muy malo para gobernar. La han utilizado los dos, la utilizó en su momento el kirchnerismo, después la utilizó Macri, y creo que también lo está utilizando el actual presidente Milei. Creo que es lo peor que nos puede pasar, pues la gente que forma la base de sustentación de abajo se fanatiza y después es muy difícil llegar a puntos de encuentro. Entonces, todo lo que hace uno que puede ser bueno, para el otro es malísimo, y todo lo que hace el otro que por ahí también es bueno, es malísimo. Entonces, nunca vamos a encontrar puntos de encuentro. Yo soy un hombre de diálogo, de consenso, de construcción. A mí me parece que la política pasa por ahí, por un centro, respetando las ideas. A ver, hay ideas buenas de ambos sectores y tratemos de sacar lo mejor de ambos sectores. Bueno, eso no está pasando en la Argentina. Y lamentablemente hay muchos votantes nuestros que toman esa postura. Ojalá se pueda formar un núcleo central de tercios y nos sentiríamos mucho más cómodos. Pero también nosotros debemos escuchar a los que nos votan, que hoy lamentablemente ese escenario no está, capaz que dentro de un mes está. Porque también nosotros lo hablamos en la conferencia de prensa que hicimos, la institucionalidad y la República para nosotros es muy importante, y eso lo vamos a sostener, lo vamos a decir, así vayamos en una alianza, ¿no? Con quien sea. Las formas también son muy importantes, porque si criticábamos las formas que tenía el kirchnerismo en el 2011, que fueron muy avasallantes, también esta forma a nosotros no nos gusta. No puede ser que porque pensé distinto te recibas un insulto o se te trate de de exterminar. No, yo no creo en eso, eso no es la manera de hacer política, por lo menos desde mi punto de vista.
Para ir terminando, le hago hay una que se la hago dos en uno.
ningún problema.
¿Le parece bien desdoblar la elección y que se vote en la provincia el 7 de septiembre? Y ahí le engancho, ¿cómo se lleva con Kicillof?
Mira, el desdoblamiento es importante porque se van a discutir temas provinciales. Y en el caso nuestro partido, o de no solo nuestro, de otros partidos, que en esta fragmentación social de blanco-negro, obviamente nos da un respiro. Para nosotros es como estrategia electoral es mucho mejor, con total honestidad, y para hablar claro. Porque va a traccionar mucho la lista local y va a traccionar algo el candidato seccional. Para mí estos son elecciones, que esto también se lo trasladé al presidente y al expresidente y él coincide. Ha cambiado el sistema electoral. Si lo vemos con la cabeza de antes, nos vamos a equivocar. Para mí ahora son 8 elecciones distintas seccionales en la provincia de Buenos Aires. Claro. Por lo tanto, en algunas, desde mi punto de vista, podría haber acuerdos y en otras no.
Claro,
hay secciones que se puede arreglar, en otras no, porque va a ser muy difícil porque no hay paso aparte. Y con respecto a cómo estamos con la gobernación, yo tengo la mejor de las relaciones. Cada vez que viene lo atendemos, como atiendo a todo el mundo. A mí la gente de Balcarce me eligió para hacer. Entonces cuando viene alguien que encima puede traer obras para Balcarce, lo atiendo de la mil maravilla como cuando vos invitás a alguien a tu casa. Y la realidad es que estamos haciendo una obra enorme en el autódromo, con mucho sacrificio estamos haciendo el autódromo, lo estamos poniendo en condiciones después de 14, 15 años. Hicimos un centro universitario en conjunto, el autónomo lo hace toda la provincia, no me quiero poner gorra ajena, pero bueno, nosotros ejecutamos la obra. Pero hicimos un centro universitario que, por la inflación, la provincia se quedó corto con el presupuesto, nosotros pusimos y lo terminamos, y ayer fue la primera clase presencial, y te podemos decir que tenemos la universidad en Balcarce, que es un paso importante. Están haciendo una sala de atención primaria, un CAPS, que lo ha hecho toda la provincia, y que seguramente va a inaugurar en unos días, así que tenemos, y siempre estamos interrelacionados con Catopodis, con el área de gobierno, con economía, bueno, le hacemos mucho reclamo de IOMA, eso creo que también es una realidad. El otro día fuimos a firmar el convenio de seguridad, y bueno, nos van a dar 4 patrulleros, así que institucionalmente la relación es excelente.
Claro. Bueno, y la última pregunta, ¿por qué son tan ricas las papas de Balcarce?
Primero porque son las mejores tierras, las de Balcarce, además de tener la sierra más antigua del mundo, por el sistema de Tandilia, tenemos una tierra con un humus impresionante. Eso hace que tirás una semilla y nace, ¿no? Y bueno, tenemos, y no hemos desarrollado mucho, tenemos el INTA, el Instituto, la Estación Experimental, una de las más grandes acá en Balcarce, y se ha desarrollado muchísimo. Por eso muchas empresas, llámese Finca Balcarce, Gauchitas, McCain, se radican en el partido Balcarce, porque la calidad de nuestra papa es única.
Claro. Bueno, comeremos papas fritas de la zona, y de paso los invitamos a los que nos escuchan a que vayan, que se viene un fin de largo.
Y a probar el postre de Balcarce, que también es el mejor del país.
Ah, sí, también. Es muy rico el postre Balcarce, tiene mucha razón. Sí. Intendente, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento. Muy amable. No,
gracias a ustedes por poder expresarme y por que podamos charlar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Era Esteban Reino, intendente de Balcarce, radical de toda la vida, de buen diálogo con el gobernador Axel Kicillof, y un gran anfitrión ayer para Mauricio Macri, que está ahí, poniéndole los puntos sobre las IES a algunos dirigentes del PRO. Ya volvemos. I only wanna be with you.
En Bien Argento, jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
El dato de la semana tiene que ver con la actividad económica. El INDEC dio a conocer los números del mes de febrero, en los cuales la economía de manera interanual creció fuerte, 5,7%, además 0,8% contra el mes previo. Este dato es relevante, aunque es una foto vieja y hay que observar algunos detalles más adelante. Es un dato que el gobierno celebró como positivo. La economía, obviamente empujada por algunos sectores en particular, está teniendo un crecimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa más adelante? Se ha visto en las últimas horas algunos datos de consultoras privadas que están mostrando que en marzo hubo un freno de la actividad, que además coincide con el momento en el que el gobierno empezó a quedarse sin dólares y la inflación se disparó. Es una historia en desarrollo, va a haber que analizar qué es lo que pasa en 4 o 5 meses, pero al menos el mes de marzo, después del dato que dio el INDEC, enciende algunas señales de alarma.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con WEB podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está WEB. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene WEB para vos. Conoce más en web.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Y así pasó Bien Argento, este programa que hacemos junto a Leandro Renú, con audios siempre muy interesantes. Es un país muy argento, siempre hay cosas, y eso que no pasamos todo lo que escuchamos en la semana. También con una entrevista interesante, ¿no, Leandro? Al final todos dicen lo mismo, que hay caída de la actividad económica, que el campo así no puede seguir.
Sí, o sea, Macri estaría entre los mandriles, porque lo que está diciendo es lo mismo que dicen los economistas, digamos, que el precio del dólar no es, que hay atraso cambiario, que hay caída en las ventas y que hay precios al alza. Es una curiosidad en este escenario de todas maneras, porque, o sea, una cosa es decir eso y otra cosa es después defender el rumbo del gobierno. Es medio difícil defender el rumbo si este es el diagnóstico, porque yo entiendo que ellos se refieren a que el orden macro era necesario. Bueno, está bien, pero eso fue una parte del programa. Ahora, cuando se ve en los niveles de actividad, de hecho en la recorrida por el barrio de Macri era una que es una constante que se repite en todos lados, en negocios que dicen no vendo nada. Entonces, sí, en ese... Pero... Sí, dale, perdón.
No, termina.
No, está.
Porque lo que estaba pensando, nosotros que acá estamos entrevistando distintos intendentes, cuando hemos entrevistado a algún intendente vecinal o del PRO que se ha acercado más a La Libertad Avanza, escucha que hablan muy mal de Kicillof y el kirchnerismo, y recién pensaba, escuchando a Esteban Reyno, claro, defendés la macro, pero después las obras te las hace la provincia de Buenos Aires. O sea, porque tenés convivencia de un Estado presente en tu provincia con un gobernador que te manda a los patrulleros y tenés la motosierra a nivel nacional. Pero ¿y si no estuviera Kicillof y estuviera Spert, qué haces?
No, por eso digo, pero lo que pasa es que acá hay un asunto que es la mirada integral del programa económico. O sea, vos no podés decir, bueno, me gusta el ajuste, pero no me gustan las consecuencias del ajuste. O sea, si vos apoyaste el ajuste fiscal sin barrera de contención, es esto. Digamos, no hay un ajuste brutal como el que hizo Milei con un proceso económico virtuoso. Por eso Macri dice ahora, bueno, hay caída en las ventas, suba de precio, el dólar está atrasado. Bueno, ese es el modelo de Milei. O sea, no hay ninguna discusión sobre ese tema, me parece.
Sí, es así. Y los recortes, la motosierra en casa la estamos aplicando todos, por eso caen las
claro,
ventas.
¿No? Por eso digo, o sea, el tema es, Macri recién ahora se dio cuenta que el ajuste produce estos resultados. Bueno, ¿qué va a hacer?
¿O será que, como dijo Lilita Carrió, Milei se lo... Yo me imagino, no, yo veo a Milei como el Pac-Man cuando jugábamos a los jueguitos electrónicos.
Sí,
pero bueno,
sí, ahora más desempoderado, ¿no? Con menos poder. Ahora yo lo veo como menos efectivo en ese frente. Pero bueno, está ahora en esa situación.
Sí. Bueno, veremos. Este año tenemos mucho para hablar, mucho para recorrer. La semana que viene, cuando volvamos... Mira, el martes 29 de abril, debate en la ciudad de Buenos Aires. O sea que el jueves, cuando vengamos, por ahí tenemos algunos audios seguramente desopilantes de lo que ocurra ahí. O no, qué sé yo, vamos a ver. Nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Leandro Renú y Analía Argento hacemos Bien Argento. Chau, chau.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre.